Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada en esta edición de fin de semana. Gracias por estarnos acompañando en el 1150 de AM. Gracias también a César Preciado, que está en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, arrancamos con Arelis Henao. Ella es una colombiana que, híjole, qué historia tiene. De hecho, en esta entrevista nos platica acerca de toda su historia. Yo ya me puse manos a la obra para ver la serie. ¡Wow! ¡Qué vida, qué fortaleza y qué mujerón de salir adelante después de todo lo que le sucedió! Y tuvimos la oportunidad de platicar con ella. Justamente viene promocionando su disco, sus canciones y demás. Así que aquí está la entrevista con Arelis Henao. Araceli, bienvenida.
Mucho gusto, Arelis Henao.
Yo porque te un digo abrazo. Araceli, qué bárbara.
Lo
perdón.
Que pasa es por la letra y la H y todo. Un abrazo muy grande para toda mi gente de Guadalajara. Estoy muy contenta de estar en la cabina con dos mujeres al poder. O sea que aquí hoy mandamos las mujeres.
Claro.
Que Dios los bendiga, un cariño enorme para todos. Gracias por haber visto tanto aquí en Guadalajara Canto para no llorar en Netflix. Gracias también por el recibimiento y por este bonito cariño que me brindan al llegar.
Oye, Arelis, yo la primera pregunta que te tengo que hacer, ¿por qué música regional? Bueno, cuando eres de Colombia.
Yo soy de Colombia, llevo 28 años de carrera, uh-huh. He grabado más de 100 canciones, más de 200 composiciones he hecho. Mi canal de YouTube tiene más de 1,000,000,000 de vistas en una carrera apoyada 100% por las mujeres. En Colombia las mujeres ven en mí como esa figura, como Jenny Rivera acá. He liderado campañas del maltrato a la mujer, he hecho muchas cosas, toda con mujeres y con música regional, música popular. De una otra manera, para mí la ranchera y la regional para mí es música popular, porque así se le llama en Colombia. Yo crecí en el campo, vengo de ser campesina, desplazada por la violencia. Toda esa historia está en la serie de Netflix. Yo no elegí ser artista, la música me eligió a mí. Vengo del campo, de donde me crié escuchando, ¡ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía! De Flor Silvestre. También crecí escuchando artistas que a veces acá hablo y no conocen, de México, uh-huh. Dueto Azteca, Las Palomas, Lupi Polo, Yolanda del Río, toda esa camada de artistas uh-huh. de acá de México, Cornelio Reina, ¿qué te digo? El maestro Vicente Fernández, pues es un ícono mundial. Entonces, la influencia musical de México era muy impresionante, era muy grande, y diario cantaba música de ellos. Luego empecé a grabar canciones. Cuando me escapo del grupo armado, llego a Medellín a vender libros en las calles. Vendiendo libros en las calles, entro a un concurso, gano el concurso, empiezo con una convicción de que si yo no sonaba en radio, no íbamos a salir del hambre que teníamos, no íbamos a poder cambiar la historia, pero también entendía que si no hacía mi propia historia, no lo iba a poder lograr, y empecé a componer canciones y a grabar, y he lanzado más de 100 temas inéditos que suman más de 1,000,000,000 en mi canal de vista, canciones que son reconocidas en muchos lugares, que aquí en Sinaloa incluso han grabado en versiones como Mujeres y Despecho, Señor Prohibido. Luego se me da la oportunidad de grabar un álbum aquí en el rancho de Vicente Fernández cuando él estaba vivo. Él me dirigió una canción, él estaba ahí con el Mariachi Vargas, con Javier Ramírez, con todo uh-huh. el equipo del maestro Vicente Fernández. Grabé un álbum que es el álbum más exitoso de mi carrera, que está en las dos series de Netflix a nivel mundial. Las mujeres tomaron como suyo Amante y Amigo, No Podemos Callar, Dos Cosas, todos estos temas que grabé aquí en Guadalajara. Y eso como que me ayudó, porque un punto muy importante es que llego yo año 2015, 2016, 2017, 2018, medio de Guadalajara, aquí, bueno, tenía contacto con mucha gente. No estaba la ranchera de moda, me decían, oye, pero ¿por qué cantas ranchera? Y yo, porque en Colombia la ranchera, la música popular es el género más importante, es porque crecí escuchándolo. Pero mi alegría es volver en el año 2024, no había podido volver, primero por la pandemia y segundo porque salieron las dos temporadas en Caracol Televisión, luego Netflix, luego tuve otras giras y dejé ahorita para concentrarme mucho en México en esta nueva temporada de mi vida. Y llego a México, pero la ranchera ya volvió otra vez a restaurarse en México gracias a mi amigo Nodal, que somos grandes amigos, gracias a Espinoza Paz, gracias a lo que estamos haciendo las nuevas generaciones, ya la ranchera tomó otro rumbo en México. Entonces pues feliz porque estoy en mi salsa. Yo nací siendo artista ranchera y en Colombia le decimos música popular porque son letras que tienen un poquito más de cuerdas, pero letras que llegan al alma, que identifica el sentir de las mujeres, porque las estadísticas de mis redes sociales son un 85% el apoyo de las mujeres.
Oye, Arely, yo te tengo, a ver, la primera pregunta, yo me perdí. Estas dos series de Netflix
son
de tu
mi vida. Es wow. Mi vida la
¿cómo
que
se llama?
Canto para no llorar, Arely Senao. Fueron número uno en 20 países. Incluso aquí estuvieron en el top 10, top 5, 3, 4 meses, 5 meses.
Oye, ¿qué se siente el que tu historia, que es una historia para muchos que la vemos de fuera, decimos, qué fuerte? Y perdón que te lo diga, pero lo voy a tratar de decir lo más radiable posible. ¿Qué pantalones tuviste para salir de todo eso? ¿Qué se siente el que una mujer que viene, tú sí vienes literal, desde abajo y luchando contra corriente?
Mira, yo a veces también me hago esa pregunta, porque cuando yo me le escapé al grupo armado que me iban a reclutar, eran 300 que estaban en un pueblo muy pequeño donde vivíamos. Una cosa es decirlo, otra es hacerlo. Pudiera contar cómo específicamente yo lo hice, cómo lo logré burlar, gracias a la prudencia de mi madre, porque cuando ellos me ponen como objetivo militar para reclutarme, yo les dije que no al inicio, pero era que uno de ellos se enamoró de mí. Yo era una niña, había sido reina del pueblo, entonces obviamente uno de 18 años te pones un costal encima y quedas divino. Entonces era de 18 años, muy bonita, y el tipo se obsesionó conmigo y resulta de que él quería era capturarme viva, si no pues me hubieran matado al principio. Él decía a las órdenes, era la quiero viva porque será mi mujer. Entonces cuando el segundo llamado, porque siempre te mandan un papel, ellos tienen un protocolo, primer llamado, segundo llamado, el tercero es ajusticiamiento, te matan. Al segundo llamado yo me vine para Medellín desesperada, buscando una oportunidad, sin saber qué hacer. Mi padre estaba desaparecido, yo tengo 7 hermanos muertos. Y yo era la mayor, no sabía qué hacer, yo he sido de sangre fría para tomar decisiones, pero en ese momento pegué para Medellín. Estuve 20 días, nadie me determinó, aguanté mucha hambre, muy difícil. Yo tenía mi peluquería ahí en el pueblito, que humildemente había aprendido, pero me defendía. Mi madre vendía empanadas en la plaza, pero de un momento a otro yo dije, me devuelvo, porque prefiero que me maten a morirme de hambre. Yo no sé, me devolví. En ese momento no pensé bien las cosas. Cuando yo entro a la puerta de mi casa, el único bus que llegaba a las 7 de la noche, mi mamá me ve, pero mi madre me empuja de aquí el abdomen. Uh-huh. Hija, me empujó. Yo, madre, cuando miré hacia atrás, estaban dos del grupo armado que habían ido por mí. Mi madrecita ha sido muy prudente y yo no sé por qué no la embarró en el momento de que cuando me dijeron, vinimos por usted. Yo le dije, ok, yo también me quiero ir, estoy cansada. Mi mamá solo miraba como, estás enloqueció, pero mi madre dejó que yo controlara como el tema. Y yo les dije, era un sábado, 8:30 de la noche, lo recuerdo como si fuera hoy. Yo les dije, listo, también estoy cansada de la pobreza, estoy cansada de todo, me voy a ir. Pero les propongo un trato. Deme en el día de mañana, yo trabajo, hago para mi madre el mercado de la semana y me voy. A las 5 o 6 de la tarde me voy con ustedes. Quiero irme, estoy cansada, ya no veo qué más hacer. Ustedes no me lleven a las malas, yo me voy. Listo. Además, si te vuelas, pues sabemos 300 acá y te matamos en la salida. Y ya le advertimos al del bus, a los del transporte, que no te pueden vender tiquetes, que no te pueden... Ok, no hay problema, me voy.
Ya no me cuentes más porque la tengo que ver, hoy sí. Mismo la empiezo.
Sí, y logro burlarlos, y cuando mi madre en la madrugada, yo cierro con esto porque es Dios el que me tiene aquí, cuando mi madrecita llorando toda la noche me dijo, hija, te van a matar, hija, ¿qué vamos a hacer? Hija, esto y lo otro. Madre, yo no nací para cargar un fusil. Nos vemos en el cielo o en Medellín. Y ella se fue a vender sus empanadas y yo me quedé con una tulita pequeñita. Este dedo acá yo me lo piqué ese día. Aquí todavía se me dentro los morritos de las cicatrices con las tijeras. Yo me piqué este dedo porque todo el que entraba a motilarme, a motilarse me veía pálida. Y yo, 9 de la mañana, y yo sí, 10 de la mañana, y yo no encontraba la forma. 11 de la mañana vinieron a la casa, iban a abusar de mi hermana, la que es misionera. Y yo me fui y me les tiré y los empujé y les dije, te estoy entregando mi vida. Pero a mi hermana no la tocas porque me hago matar. Y ahí ellos vinieron, yo ya no sabía qué hacer, pero a las 12 Dios manda el ángel. Porque soy consciente que Dios te manda un ángel en persona para que te salve. Me dijo, peíname, una señora muy pudiente. Me dijo, ¿por qué estás tan pálida? ¿Por qué te cortaste? ¿Por qué te siento? Y yo le dije, es que me pasa algo horrible. Venga, le cuento. Yo le dije, me van a reclutar y en 5 horas me tengo que ir. No, eso no puede pasar. Y ahí empezamos a hacer una estrategia y a las 6:30 de la tarde me escapé en un camión que pasaba madera.
¡Wow! Oye, y ahora vienes presentando tu música aquí en Guadalajara.
Sí, aparte del testimonio de vida, que es la serie, vengo presentando mis canciones. Les traigo una canción que se llama Mujeres y Despecho, una versión de la canción más importante de mi carrera en Colombia. Pero quise, para que en México entendiera más mi lenguaje, la quise hacer una versión en, le digo yo, con un poco de regional, con un poco de ranchero, pero al estilo de Arely Senao. Sé que la música es lo que traigo, pero sé que Dios también quiere que yo sea un testimonio de vida para cambiarle la vida a muchas mujeres que por falta de una decisión no luchan por sus sueños, que por falta de una decisión tienen la vida arruinada.
Oye, wow. ¿Te imaginabas como transmitiendo todo esto a través de la música cuando pues justamente vivías esos momentos?
Cuando yo llegué a Medellín a vender libros en las calles, yo le decía, Señor, tú me trajiste hasta acá. Ahora, en ese momento yo no entendía nada. Yo no entendía ni papa. Yo lloraba todo el tiempo. Yo logro escaparme. Luego llega mi madre y mis hermanos. Pero a veces entendí con el tiempo y después de ver 1400 capítulos de series bíblicas, después de estudiar la palabra de Dios, después de lo que Dios ha hecho en mi vida, entendí que a veces el proceso para llevarte a la tierra prometida arde, duele. Lloras, pero Dios te está diciendo, te estoy sacando de Tijuana en este momento, o te estoy sacando de Sinaloa, es porque te traigo a Ciudad de México, o te traigo a Guadalajara, porque te tengo el triunfo, porque te tengo la tierra prometida. Pero uno no lo entiende en el momento. Yo lloraba día y noche, tenía hambre tocando las puertas, por ahí vendiendo libros, me dolía el abdomen del hambre, y yo me sentaba a llorar. Y yo no entendía que me ardía y que me dolía, pero que Dios estaba preparando mi camino para el testimonio de vida que tengo ahora con una serie número 1 en 20 países.
Oye, ¿nos repites el nombre? Porque por acá nos dice
Canto
el nombre.
Canto para no llorar. Canto para no llorar se llama, está temporada 1 y temporada 2, salió en Caracol Televisión y fue el rating más alto en Colombia en los 5 años. Muchas anécdotas, como yo fui estilista, entonces diario que salía una anécdota ahí del eso, los peluqueros a las 9 de la noche, no había ni un peluquero en Colombia. Y diario que llego yo a una peluquería, oye, amé la cena de la peluquería, porque yo dije que sabía y no sabía y trasquilé una señora. Entonces todo eso salió en la serie.
Yo la tengo que ver. Y mira, dice que siga con ese Cancino, que el día está tequilero y con eso válgame Dios. No, es que sí está impresionante. Oye, Arelis, nos tenemos que despedir, pero ¿dónde te seguimos?
Mira, me siguen como @Arelis Henao en Instagram, en Facebook, en el canal de YouTube, me siguen en Spotify. Vean las dos series, temporada 1 y temporada 2 en Netflix, Canto para no llorar, y van a entender el papel de la mujer colombiana y van a entender lo que Dios quiere para ti como mujer.
Wow. De verdad que mi respeto, mi admiración, y ojalá más mujeres tengamos la valentía o los pantalones que hoy tú tienes para contar toda tu historia. Y qué bueno, gracias porque estás viva y porque nos sigues mandando ese mensaje de vida a muchas mujeres y de valentía. Felicidades.
Amén, y que Dios nos dé fuerzas y nos dé vida y salud para lograr todos los sueños que queremos hacer. Uno de mis sueños es ganarme el corazón de mis mujeres en México, para que se den cuenta que los sueños sí se hacen realidad.
Y aquí estás tú para ser testigo de ello.
Muchas gracias.
Gracias, Arelis. Arelis Henao. Así también igual la pueden buscar. Henao lleva H al principio. Arelis Henao. Entonces, para que la busquen y, por supuesto, seguirla. Ahí estuvo Arelis Henao para Tercera Llamada y nosotros hacemos una pausa comercial, pero regresamos con más a Tercera Llamada. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición especial de fin de semana. Fíjense también que tuvo una presentación, este chico que les voy a hablar, es argentino y de pronto también su vida ha sido bien interesante porque él estaba sufriendo de una depresión cuando se da cuenta que sus canciones, pues que él consideraba como que extrañas, comenzaron a gustarle a todos los chavos. Y comenzaron a llegarles los mensajes a estos chavos de, hey, si estás con depresión, pues pide ayuda, no estás solo, diviértete, brinca y demás. Y ahora sí que, gracias a eso, conoció el éxito. Y estoy hablando de Alan Stutton, y que tuvimos en entrevista previo a su show que tuvo aquí en Guadalajara. Así que aquí está lo que platicamos con Alan Stutton.
Alan, yo debo decirlo. Las criaturitas de la ansiedad. Yo tengo muchas.
¿En serio?
Te las paso.
Bueno, las podemos compartir, podemos cambiarlas.
¿Cómo estás, Alan?
Bien, muy bien.
Oye,
muy
bien, dije contento. Bien tu apellido.
Sutton.
Sutton.
Está muy bien, está muy bien.
Sutton.
Está perfecto. No. Con tu pronunciación quedó mejor todavía. No,
pero ¿sabes qué? Que a mí sí me da muchísimo gusto recibirte, tenerte aquí en Guadalajara.
Igualmente.
Porque sé que traes un show espectacular. Cuéntanos.
Bueno, muchas gracias. No, estoy muy contento. Es la segunda vez que venimos ya a México y la segunda vez que venimos también a Guadalajara. Muy contento, o sea, la verdad que a toda la banda hoy vengo como en representación de, pero disfrutamos mucho de estar aquí, tenemos la fortuna de, tanto el año pasado como este, de quedarnos más tiempo, de tener días en el medio entre los shows para poder disfrutar, para poder estar, y es un país que amo y que me encanta estar acá, me encanta la comida, me encanta la gente, me encanta la cultura, y me encanta nuestro público aquí también, que es hermoso.
Oye, cuéntanos, ¿cuándo te presentas, en dónde?
Mañana me presento aquí en el C3, que ya está agotado, sí. Por suerte, y estamos muy emocionados porque el año pasado habían venido muchas menos personas, este año ya vienen más, y seguiremos viniendo. Venimos también de Ciudad de México, que agotamos también un lunario, que estuvo muy, muy lindo, y anduvimos ahí girando por este hermoso país. Estuvimos ya por Puebla, Toluca, Querétaro, Monterrey, y ahora aquí Guadalajara, y después ya nos volvemos a casa y después a España.
Alan, ¿pensaste en algún momento que México te iba a recibir así? ¿Soñabas con venir a México? Y sobre todo esto que dices, es verdad, el año pasado a lo mejor no era el lleno que se esperaba, pero no fue una mala entrada, fue muy buena. Pero en esta ocasión dices, wow, es excelente. La gente ya comienza todavía más a ubicarte, a aplaudirte y a hacer esa conexión que muchos artistas buscan hacer con el público.
Bueno, yo fui músico callejero muchos años, así que todo esto para mí, todo lo que sucede es extraordinario. Estoy completamente agradecido. Sobre todo la gran posibilidad que tenemos de viajar e irnos de aventura entre amigos, porque somos muy amigos. Toda la banda. Entonces, ir y conocer distintos países, distintos lugares juntos es un espectáculo. Y por supuesto, México es la meca de la música en Latinoamérica, así que teníamos muchísimas ganas de poder llegar. Incluso yo salí, recién le contaba al compañero aquí, le contaba que yo salí a viajar así de mochilero como un año más de joven y mi idea era llegar a México. Al final llegué con mis canciones años después y ya un poco más adulto, ¿no?
Oye, Alan, ¿y qué sientes que es esto que hace quizás tu música y a la banda como diferente de los demás?
Yo creo que, yo creo que esta banda es el encuentro entre un cantautor, que soy yo, que me tienes hoy aquí, y Jero Romero, que es más el líder de la banda y es el productor y es muy un gran músico, un genio brillante. Mi búsqueda, o al menos lo que yo a veces critico, yo critico como desde adentro, no critico algo como, oh, esto es malo, yo soy lo que critico también. Y creo que mucha gente se siente muy empática con eso. Escribimos mucho sobre, a veces, no como una militancia, pero escribimos mucho sobre salud mental, sobre ansiedad, sobre... Entonces tenemos mucha gente muy joven que nos consume, nos empezó a consumir después de la pandemia, muchos adolescentes, muchos niños con sus familias, padres que me dicen, agradezco que nuestros hijos los escuchen a ustedes, porque tratamos de hacer, de que nuestra... Lo tomamos con cierta responsabilidad sobre lo que escribimos y procuramos encarar temáticas. Cada canción que yo hago procuro que toque una temática en particular y que espero que alguien le pueda acompañar. En el momento que yo hago una canción y la suelto, es para la gente, para que las hagan propias y partes de sus historias, ¿no?
¿Pero por qué te llegó esta preocupación, sobre todo de la salud mental, que había en tu...?
No, yo estoy un poquito loco, entonces...
Todos, eso no es una verdad.
Incluso tenemos una canción que dice, quien dice estar cuerdo es el más loco del salón.
Claro,
sí.
Por supuesto, sí me la sé.
No, fue mi manera, fue la forma en la que encontré, no fue una búsqueda, no fue, fue lo que a mí me salió, mi propia forma, y tuve la gran fortuna de que no tuve que falsear mis maneras para conectar. Simplemente hice lo que yo hago, obviamente que hay... En nosotros una profunda búsqueda de estar, de no quedarnos con lo mismo. Si algo, incluso ahora sacamos Algo Tiene que Cambiar, que estamos despidiendo este año, que es un disco muy particular, y ya el material que estamos haciendo para el año que viene es completamente distinto. Nos gusta cambiar, nos gusta buscar, nos gusta desafiarnos a nosotros. Creo que lo más importante, respetar el arte y buscar. Surgió esto, surgió este lenguaje y esta forma de hablar de ciertas cosas, fue algo que me fue pasando. O sea, lo agradezco a mi madre, supongo.
Oye, ¿y cómo es tu proceso de creación? O sea, ¿tú haces primero la letra y luego se la das a la banda o se juntan? ¿Cómo es todo esto?
No, yo soy cantautor de guitarra o de guitarra y voz, o de piano y voz. A mí no me preocupa tanto tocar bien, sino me importa hacer canciones, como el concepto de la canción. La canción en sí misma, con su melodía, con su armonía, lo que sea. Yo se la llevo a Jero después y la trabajamos juntos, y Jero ya después empieza a traer todos los elementos musicales, empieza a decir, bueno, acá tal bajo, acá tal esto, acá tal otro. Y además dirige a la banda, porque yo no puedo dirigir a nadie, ni a mi propia vida. Así que Jero es un genio que tuve la gran fortuna de conocer hace ya 8 años, que somos, ¿cómo se dice? Uña y mugre.
Oye, pero ¿cómo es tu proceso de composición? Y esto te lo pregunto. Es de, hoy voy a hablar de la ansiedad y me siento y escribo. Hoy, ¿sabes qué? Siento una conexión con la depresión, que es parte de esto de la salud mental. O de la bulimia, de la anorexia. Bien. ¿Cómo es ese proceso para poder tú sentarte y crear estos temas?
No, escribo de lo que siento, de lo que me surge. No es que digo, voy a escribir. No, es más, no podría escribir de algo que no sea propio también, de alguna manera. Yo creo que escribo sobre cosas que me suceden a mí, o procuro encontrar, no sé, por ejemplo, este año sacamos una canción que se llama Nicolas Cage. Uh-huh. Que es un juego, es un chiste. Habla de el protagonista de la canción, su esposa, su novia, lo que sea, se va a Malibú a buscar a Nicolas Cage y le dice... Vos no sos hombre, me voy a buscar a Nicolas Cage. Y él se empieza a obsesionar con el actor a tal punto que se empieza a hacer cirugías plásticas para parecerse a él. En realidad la canción habla de cuando uno se viste de algo que no es para agradar, ¿no? Pero vestido de un disfraz divertido y juguetón, que también me gusta contar cuentos. Pero bueno, está ahí medio escondida la razón de ser de la canción, ¿no?
Oye, Alan, tú ya lo decías, no habías soñado, bueno, o pensabas que a lo mejor, pues sí, ibas a llegar a México, pero tu música te llegó antes que tú, te ganó la carrera. ¿Con qué sueñas entonces ahora? ¿Hacia dónde quieres llegar y tu música ya está comenzando a tocar puertas?
No, yo quiero llegar a casa, contento, creo que es lo más importante. Yo estoy disfrutando mucho mi presente y todo lo que venga... de arriba, agradecido. Y yo lo que más quiero es seguir viajando con mis amigos, poder seguir haciendo canciones y poder seguir viviendo de eso, y seguir cuidando mi jardín en mi casa, que está re lindo. Creo que es un equilibrio de las dos cosas. Aquel que solo desea no sabe cuándo llegó. Así que yo creo que es una cosa diaria, ¿no? Le tengo mucho respeto a la ambición. Procuro, sí, como respeto como uno le tiene al mar,
sí.
Bueno, yo le tengo a la ambición, porque a uno lo puede dejar un poquito loco. Yo creo que es un pasito a la vez, todo lo que vaya viniendo, hermoso, increíble, por supuesto que tengo ganas de tocar en estadios, y por supuesto que tengo ganas de lo que sea que se me venga y que me traiga la vida. Pero hoy lo único que tengo es gratitud del presente que estoy viviendo, junto a mis amigos, junto a nuestro público espectacular, que es un fandom espectacular. El precioso y hermoso, que nos trae regalos, que nos quiere, que los queremos nosotros también a ellos, que conectan con las canciones a un punto. A mí me emociona, yo veo nuestros shows y la gente llorando, propuestas de matrimonio, ¿viste? ¿Qué sé yo? No puedo estar más agradecido de la vida.
Si México ya te abrió las puertas, sí, ¿te vendrías a vivir para acá?
El Alan, hermano, ya eres mexicano, es lo más lindo. Soy muy... Sí, y lluvia Dr. Sim, y esquivar Dr. Sim en el escenario. Yo creo que el otro día lo hablamos. Es creo que uno de los pocos países a los que vendría a vivir una temporada, quizás en algún momento de mi vida. Amo mucho a Argentina y amo mucho a mi familia. Soy muy familiero. Tengo mi casa allá, tengo mi jardín en donde está enterrado mi perro Bilbo. Oh. Y tengo un limonero hermoso arriba. Entonces, como que un poco mi casita está, existe. Pero sí vendría un tiempo. Sí es un país en el que yo viviría un tiempo, sin lugar a dudas. Me encanta.
Oye, Alan, a mí me gusta luego meter en problemas a las personas, a los artistas. Pero ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención, y es verdad que luego muchos de los fans les llevan el regalito, la flor, o en este caso, el muñeco de peluche. ¿Qué se hace con ellos?
Y bueno, eso es un gran problema mío. Yo soy hijo de una madre muy acumuladora. Saludos, mamá, te quiero mucho. Y yo también tengo como 9 bolsas en mi casa de regalos, de las bolsas de basura enormes.
Ajá. Las jumbo, que les dicen.
Todo guardo. Tal vez no debería. Hay gente que me dice, haz un ritual y qué malo, y no sé qué, pero a mí me da. En cada cartita, en cada cosa veo al adolescente, al niño, a la persona que se tomó el tiempo de escribir. Hasta me llevo las pancartas enormes que por ahí dicen. Todo, todo me llevo. Tengo 35 Dr. Simi ya en mi casa. Este año me llevo 35 más. Y hay muchos de ellos, además, que mucho lo tengo guardado, pero también mucho lo tengo en mi casa. Hacen unas cosas. Hay muchos artistas también que nos siguen y que nos hacen cuadritos, nos hacen dibujos de nosotros. Mira, justo aquí tengo un llavero que me regalaron de... Bueno, no se va a ver en la radio, disculpen ustedes, oyentes. Pero este es mi perro y me lo regalaron
hace poquito. ¡Jack Russell!
No, es de... Era solamente muy lindo, pero era callejero. Así,
parece
como
Jack
yo.
Russell.
Parece, era ¿sí? mi querido Bilbo. Así que bueno, nada, eso, agradecidos, guardo todo yo.
Si acá en México aventamos el Dr. Simi, sí, y la cartita y la flor, ¿en Argentina qué pasa? ¿Qué les avientan?
Un mate. Pa, no,
¡ah, no! Y caliente, no, espérame. O la pura yerba.
¿Qué nos avientan en Argentina?
Además de besos, porque sí, ya sé que te avientan muchos besos.
No hay algo tan cultural y tan como que se haga de igual manera en todos lados como es aquí. Aquí, es más, habiendo ido a varios países, ya estuvimos en Chile, en Colombia, en Perú, en Guatemala, El Salvador, en Uruguay, en varios países, y en ningún lado tienen una costumbre de un objeto tan particular como es el Dr. Simi, que encima, bueno, lo hacen con los colores, te lo visten, te lo disfrazan, es increíble. Me llevo como... Además del Dr. Simi, me llevo como 7 peluches de mí mismo ahora. Es un poco raro, un montón de muñecos vudú de mí mismo.
Pero mejor que los tengas tú.
Mejor que los tenga yo, ¿no? Sí, eso mismo pensaba. No sé qué le habrán pasado antes, pero bueno.
Oye, Alan, por lo pronto el día de mañana... Entonces, ¿a qué hora hay que estar ahí en el C3?
Creo, no quiero mentir, creo que a las 21 horas.
¿9 de la noche?
Creo que sí, a las 9 de la noche o a las 8. El concierto comienza a las 9, hay que abrimos puertas seguramente a las 8 más o menos para que empiecen a llegar. Creo que está agotado, pero si ustedes quieren entradas, por supuesto que se las dejo. Me avisan y les dejo 2 entradas para cada una.
Oye, ¿habrá abridores? Vas tú directamente.
Sí, vamos con las criaturitas ahí directas y encontrarnos con nuestro público.
Oye, a ver, mucho has hablado de los adolescentes, los chavos y demás. ¿Para qué público recomiendas tu música, Alan?
Bueno, yo digo algo mucho en los shows porque no lo entiendo y no lo entendemos. Antes nos preocupaba y hoy para mí me parece lo más... Yo quiero ser papá desde que tengo uso de la razón, quiero ser padre desde siempre, entonces tampoco me parece poco. Y además soy un hombre niño. Pero de repente empezaron a aparecer muchos niños y nosotros no lo entendíamos. Y yo antes, el año pasado, que estaba pasando por un momento un poco difícil, yo decía, no entiendo cómo las canciones de un depresivo conectan con los niños, ¿viste? Hoy ya no me llamo a mí mismo depresivo. Puedo decir, estaba depresivo y hacía canciones depresivas. Hoy estoy en otro lugar, estoy en otro momento y me siento muy bien. Pero me sorprendió. Entonces siempre digo, a la gente de mi edad en los shows les digo, seguramente se están preguntando por qué hay tantos niños acá. Y les decimos, nosotros tampoco entendemos. Pero bienvenidos sean. ¿Qué sé yo? Yo creo que buscamos desde muchos lugares accesibilizar. Yo soy letrista, es lo que más me importa. Si bien hago canciones y encontré en la canción el formato que más me gusta en la vida, yo soy letrista y procuro hacer distintos niveles de accesibilización. Así que puede escuchar quien sea. de la edad que tenga, y creo que algo va a poder sacar. Yo creo que hay algo mucho para gente de mi edad, para gente más grande, para gente más chica. No, no creo que esté anotado en público. Incluso nuestro público es muy diverso y de muchas edades, justamente por eso.
El próximo año, ¿cuándo sale este nuevo disco, Alan?
Creemos que esas cosas las decide el Manu, el manager. Pero creo que en marzo, abril más o menos. Y por supuesto lo vendremos a presentar aquí en un show bastante distinto.
Conste. Y pero aquí en Guadalajara y aquí en la cabina.
Aquí con ustedes dos, por supuesto. Conste. Con ustedes tres.
Allá está también Luisito.
Cuatro.
Ahí está, no, y si le seguimos ahí te sumamos.
Sí,
varios,
con todos, con todos. Entran todos acá y hacemos el año que viene todos juntos.
Oye, Alan, de verdad es un placer. Igual. Un deleite tenerte aquí en Guadalajara, pero sobre todo tenerte aquí en cabina. De verdad soy admiradora de tu música, porque es verdad, tienes mensajes que nos llegan a todos y que además no es la típica canción que te dice las cosas como tal, sino te diviertes con nosotros jugando, y eso es lo que más me llama la atención.
Querido,
de ti.
Gracias.
La creatividad que tienes, así que esta es tu casa, bienvenido siempre, y como decimos acá,
vete a lavar los platos.
No, mucha popó de caballo, rómpete una pierna mañana ahí en el escenario.
Hermoso.
Qué bárbaro, Alan. Okay, aquí les dejo un poquitito de Alan Sutton y las criaturas de la ansiedad.
Si no hay botón de pausa, no hay rebobinar. Por eso es que no me pierdo ningún evento social. Hace tiempo estoy pensando, tengo que parar. Mientras tanto, por la duda, sigo a toda velocidad. Tirar un poco de mi pelo, puedo.
Ahí estuvo Alan Sutton, perdón, Sutton. Así se apellida, este chico es argentino, búsquenlo, trae un proyecto interesante, cosas interesantes, y bueno, pues esperemos que regrese pronto a Guadalajara. Por lo pronto, nosotros hacemos una pausa comercial, pero regresamos con más. Estamos de regreso en el 1150 de AM Radio Metrópoli y en esto que se llama Tercera Llamada. Oigan, ¿qué creen? Que también a Natalia Jiménez, tuvimos la oportunidad de platicar con Natalia Jiménez. Ella tuvo un encuentro con los medios de comunicación tapatíos y platicamos de muchas cosas, entre ellos su disco de Jiménez a Jiménez, con el que hace un homenaje a José Alfredo Jiménez, hace sus canciones a la versión de Natalia Jiménez, pero lo grabó en un teatro emblemático con mariachi, con orquesta. Impresionante este disco, platicamos con ella de eso. ¿Y qué creen? Pues sí, el próximo mes, en noviembre, se estará casando Natalia Jiménez aquí en Guadalajara y también tuvimos la oportunidad de platicar con ella acerca de eso. Así que vamos a escucharla. Es Natalia Jiménez.
Pues mira, para mí es un festejo el poder grabar este álbum de Jiménez a Jiménez. Es algo que quería hacer desde hace un ratito. De hecho, lo grabamos el año pasado. Lo hicimos en Guanajuato, en el Teatro Juárez, con la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, con el Mariachi y el Divo de Juárez. Y bueno, pues yo tenía como esta idea de hacer un homenaje a José Alfredo Jiménez, porque venía yo de, pues ya de cantar sus canciones y demás, y obviamente de ser familiar con su, de estar familiarizada con su repertorio. Pero fue cuando hice la serie del Rey, que me pusieron a mí en tipo Chavela Vargas, que yo como que tuve que cantar las canciones de otra forma diferente, más tipo como Chavela, que dije, ah, no, pero bueno, o sea, yo tengo que grabar un disco así, pero ya. Entonces se nos ocurrió, ¿sabes?, titularlo de Jiménez a Jiménez y dijimos, vamos a grabar esto. Y bueno, pues para mí es un agasajo el poder grabar estas maravillosas canciones con una orquesta sinfónica en un lugar privilegiado como es el Teatro Juárez, y pues tener el recibimiento que ha tenido, ¿no? Porque nos está yendo súper bien, a la gente le ha encantado las dos canciones que hemos sacado por lo pronto. Ya dentro de nada sale el disco, ya este 10 de octubre, y sale también el sencillo de Si nos dejan. Entonces están todos los fans así como esperando ya que salga, estoy muy emocionada.
Además, ¿cómo fue el adaptar las canciones de José Alfredo Jiménez al estilo de Natalia Jiménez?
Pues mira, al final fue un reto, porque yo estoy acostumbrada a cantar de una manera, ¿no? Y pues tengo yo como mis mañas a la hora de cantar, igual que me imagino que tú las tendrás a la hora de preguntar. Yo tengo mis mañas a la hora de cantar. Y Yo me quise como ajustar un poco más al personaje, ¿no? De decir, a ver, pues José Alfredo era un personaje muy querido aquí, icónico en México, que tenía una forma muy peculiar de interpretar las canciones, una forma como muy sentida, muy personal, muy íntima, muy desgarrada. Y yo normalmente como tiendo a ser como más técnica o más así como que suenen las canciones como muy limpias y muy así. Y ahorita como que traté de meterle ese sentimiento y de meterle ese, ¿sabes? Como dolorcillo, ¿sabes? Que tienen las canciones de José Alfredo. Y yo me sorprendí cuando yo grabé el disco y luego ya me escuché. Yo dije, joder, eso lo he grabado yo, ¿sabes? Como que de repente me sorprendía de las grabaciones. Y estoy muy contenta de haber encontrado, gracias a sus canciones, una manera nueva de interpretar.
¿Cuál fue la canción que le costó más trabajo a Natalia Jiménez grabar?
Ah, yo creo que fue la de Un Mundo Raro. Un Mundo Raro, porque el arreglo que hicimos, ya lo escucharán ahorita cuando salga el EP. Hicimos un arreglo que está como la primera línea de voz está como flotada sobre un mundo raro, o sea, un mundo raro como de música, o sea, cuando lo escuchen les va a encantar, porque es como un juego de violines y de la orquesta sinfónica, así como que crece y se infla, y es como muy. Tenía yo que, al final acabamos, cuando estábamos grabando, lo grabamos todo en vivo. Entonces, de repente con la sinfónica tuvieron que ajustarse a mí en tiempo y yo tenía que ir cantando y ellos siguiéndome, que eso es como súper difícil para una sinfónica porque ellos son así de que. Y quedó increíble. O sea, yo creo que esa fue como la más difícil de grabar. Yo creo que esa fue así. Pero quedó espectacular. Estoy loca porque la escuché.
¿La grabación de este disco se podría replicar con una gira?
Uy, bueno, pues la experiencia fue preciosa, o sea, fue yo creo que la presentación de disco más bonita que he hecho nunca. Nunca había tenido una presentación de álbum en un teatro así, con todos los medios, con el público, lleno hasta arriba. Yo me acuerdo que salí, ¿sabes? Y me quedé como impactada, ¿sabes? De decir, wow, o sea, esta es la presentación del disco, o sea, parece que ya estoy en la gira, ¿sabes? Que ya salió, que ya. Entonces fue muy emocionante. Yo me acuerdo que antes de salir a cantar yo estaba, pues literal, estaba cagadita, o sea, estaba cagada de miedo. Pero al final ya cuando empecé a cantar y vi que la gente pues cantaban conmigo y que estaban pues felices, ¿no? De estar ahí, ya se me quitó todo el nervio y ya como que seguí cantando. Canté la difícil, que es la de Deja que salga la luna, que para mí es como la más difícil técnicamente de cantar, y ya después de eso que vi que me salió bien, ya dije, ya está, ya me relajé, me la pasé súper bien, me lo disfruté muchísimo, y bueno, pues el poder lanzar este disco de esta manera tan espectacular fue una de esas cosas que no se me van a olvidar nunca, o sea, si así es el comienzo de la salida del disco, pues no puedo esperar a lo que tú dices, ¿no? A poder sacarlo de gira y llevar, a lo mejor hacer conciertos sinfónicos en un futuro. Eso de los conciertos sinfónicos es muy complicado, pero yo espero que se pueda, espero que podamos hacer al menos unos cuantos.
¿Hubo un proceso distinto para grabar este disco?
Hombre, claro, o sea, obviamente la responsabilidad siempre, siempre una la siente, sobre todo cuando estás haciendo versiones de gente tan querida y tan icónica, con canciones tan cantadas como las de José Alfredo. Igual siento responsabilidad cuando grabo las de Juan Gabriel o cuando grabo otras versiones, siento que tengo que dar la talla, ¿no? Pero la verdad que fue más un reto que una dificultad, o sea, fue más algo que dije, venga, esto lo tengo que hacer, ¿sabes? Y me va a salir súper bien y vamos a ver cómo lo abordamos, ¿no? Y al final, como tuve la experiencia de grabar en la serie, grabé las canciones para la serie, yo ya como que traía ese. Traía esa manera como de interpretar a la forma de mi personaje Y dije, ah, no, pues ya con eso yo ya me voy. De hecho, la canción de Si nos dejan, yo ya la había grabado en uno de mis discos de México de mi corazón y ahora la he vuelto a grabar acá con la Sinfónica y hay diferencia entre las dos canciones, ¿no?
Sí,
Entonces es chulo escuchar de un año al otro cómo cambia la cosa.
Natalia Jiménez está planeando boda en Guadalajara. ¿Dedicará algún tema a su futuro marido?
Ah, bueno, pues bueno, a ver, en la boda va a estar el mariachi CHG que nos van a acompañar ahí, así que van a estar todas las canciones que les pidamos y más. Pero de las canciones que no pueden faltar, obviamente va a estar la de Llevarte al Cielo, que es una canción que le compuse a mi futuro esposo, que va a ser esposo dentro de un mes y medio, no, un mes y medio, ¿no? Casi ya. Es que lo tengo aquí. Y bueno, pues va a ser la canción de Llevarte al Cielo, ¿no? Que es una canción que le escribí y pues la vamos a usar seguramente como el primer baile de los novios.
En este disco viene la canción La Media Vuelta. ¿En quién se inspiró para hacer su versión?
Bueno, fíjate que sí, o sea, para el arreglo musical me inspiré en el arreglo de Luis Miguel, porque tiene el arreglo que hizo para la canción se me hizo hermoso. Entonces le dije al director de la Sinfónica que me gustaría que fuera así. Y pues ese lo grabamos solamente, de hecho al final lo acabamos grabando solamente con el mariachi, la de la media vuelta. Esa al final la hicimos solo con el mariachi. Y quedó preciosa, quedó hermosa, es una de mis canciones favoritas, y ahorita que salgamos con la próxima gira, seguro la vamos a estar tocando.
¿Cómo estás?
Hola, Katia, ¿cómo estás?
Oye, Natalia, qué gusto verte. Yo te tengo dos preguntas.
A ver.
Porque, ¿cómo fue y qué pasa contigo? Porque veo que del pop te nos fuiste al ranchero, al regional mexicano. Y dicen las malas lenguas que es como si fuera una adicción el regional mexicano. Si esto te sucedió a ti, ¿y qué fue lo que más te atrajo del regional mexicano? Y ahora con José Alfredo Jiménez, que también dicen que es una adicción todavía mayor. Y la segunda pregunta, te nos estás acercando como que estoy viendo cada vez a los corridos tumbados. ¿Lo veo bien o no piensas incursionar en ese sentido?
Bueno, gracias por tu pregunta, Katia. Pues mira, lo de los corridos tumbados, a ver, si es la canción correcta y es la colaboración correcta y todo, yo encantada de la vida. O sea, porque yo no le tengo miedo a colaborar con diferentes estilos musicales, porque yo creo que he hecho casi todo, casi todos los
Sí.
estilos ya. No le tengo miedo, pero sí, tendría que ser como una canción, pues, correcta, ¿no? En cuanto a lo del regional, que es una adicción, sí, obviamente sí lo es. Yo cuando llegué acá a México, llegué en el 2001, 2002, y llegué aquí a vivir, y pues obviamente pues todo lo que fue pues mi juventud, la pasé acá en México, y pues obviamente me familiaricé con todo lo que suena en la calle, con lo que suena en el mercado, con lo que suena ¿sabes? En las fondas, con lo que suena en el autobús. Entonces, yo como que me empecé a enamorar de esa música más de lo que me estaba enamorada del pop, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en mi grupo, muchas de las canciones que escribí para el grupo, yo las escribí pensando en después yo salir en solista como un artista ya regional, como la de Me muero o como la de Me dueles o algo más. Todas esas canciones al final ya las pude grabar en
Sí.
México, en mi corazón, en mariachi, que era como lo que yo quería desde hace años. Y pues ya cuando pude grabar el primer disco, el de México de mi corazón, que fue en 2018, creo, 2019, para mí fue un sueño. Era lo que siempre quise hacer. Yo siempre quería salir así al escenario en Dama y Señora y cantar grandes canciones y poner a llorar a todo el mundo. Eso es lo que yo quiero hacer.
Gracias, Natalia.
¿Cómo fue que le dio título a este disco?
Sea, lo del título fue una cosa como mágica. O sea, como que de repente nos cayó un rayo y estábamos un día platicando mi esposo y yo así de cómo vamos a titular al disco y cómo lo vamos a llamar. Y así nos salió así de Jiménez a Jiménez. De Jiménez a Jiménez, ay, no manches, está buenísimo, de Jiménez a Jiménez, claro, porque para mí es como, no sé, como darle un homenaje a sus grandes canciones, ¿sabes? Y pues al final, si yo hubiera sido García, ¿sabes? Pues hubiera sido de García a Jiménez, pero pues da la casualidad que si yo también soy Jiménez, entonces suena muy, muy bonito. Y para mí, pues es un honor el poder grabar sus canciones, el poder tener acceso a su repertorio, el poder tener la bendición además también de su hija, que nos mandó un mensaje súper bonito. Paloma, ella nos mandó un mensaje el día de la presentación del disco ahí en Guanajuato, diciéndonos que estaba súper orgullosa y agradecida de que estuviera yo grabando las canciones de su papá. Entonces es súper bonito, ¿sabes? Y yo, pues nada, yo estoy agradecida con el público porque al final ellos son los que deciden si pues valgo pasto, ¿no? ¿Sabes? Y pues entonces cuando ya salgo a cantar las canciones y la gente pues veo cómo enloquecen y todo, pues me imagino que algo estoy haciendo bien.
Benito Santos, ¿será el diseñador de su vestido de novia?
Claro, no, hombre, o sea, sin Benito, imagínate, sin Benito no hay boda. Sin Benito no hay boda, ¿vale? Sin Benito no hay boda. No, digo, yo, pues aparte de que él es quien me ha hecho todos los vestidos desde que ando haciendo música regional, él se ha convertido en un gran, gran amigo mío, bueno, nuestro también, ¿no? De nosotros dos. Y pues el vestido que voy a llevar, la verdad, creo que él quiere llevar como cinco, entonces yo le dije así, yo estoy bien con uno, ¿sabes? Pero si tú me quieres hacer cinco,
Adelante,
entonces
adelante.
me está haciendo como una colección, entonces pero bastante, bastante, pues ya saben, como mi estilo, muy clásico, retro. Y pues con toques de aquí de México. Tiene algunos toquecillos ahí de cosas de aquí de México. Entonces, bueno, pues ya lo verán ahí en las fotos. Ya lo verán.
Fue Natalia Jiménez en entrevista para Radio Metrópoli, bueno, en charla con los medios para Radio Metrópoli. Oigan, hasta aquí llegamos con, por supuesto, tercera llamada. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, César Preciado, que se queden los controles. Mi nombre es Katia Plasencia. Que sigan teniendo un excelente fin de semana.